Bienvenida, mamá presente, no perfecta. Un espacio que creé con todo mi corazón, de mamá a mamá. Para ti, la mamá de carne y hueso, la mujer de carne y hueso, que quiere estar ahí para sus hijos, pero que a veces no lo logra porque le dicen que tiene que ser perfecta en todos los roles. La mamá que quiere estar ahí para ver a sus hijos crecer sin renunciar a ella, sin renunciar a sus sueños. Bienvenida a este espacio y espero lo disfrutes y lo compartas con otras mamás. Hola Lina, muchas gracias por estar acá, por haber aceptado mi invitación a mi podcast Mamá Presente No Perfecta. Me encanta poder tener una mujer como tú acá con una historia que yo estoy segura que puede inspirar a muchas otras mujeres en este camino como de ser mamá presente, no perfecta, en este camino de buscar nuestro propio, de cómo construir nuestro camino, que es todo menos recto, como lo muestra tu historia. Y bueno, quiero que nos compartas un poquito de tu historia, de tus aprendizajes de los últimos años como mujer y como mamá.
Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación tan especial a este espacio tuyo de Mamá Presente No Perfecta. Es para mí también un privilegio poder estar acá y, como dices tú, poder inspirar a otras mujeres a través del despertar que yo tuve, que para mí es el poder haber podido parar. Como te lo digo, ese poder es un privilegio, y poder parar también ha desatado en mí muchas cosas, digamos que muy relevantes a lo largo de este año y 4 meses que he tenido la posibilidad de tener mi despertar a nivel personal, como tú dices, como mujer, como mamá. Y digamos de engrandecer la relación que quiero tener con mi familia y con mis hijas y el legado que quiero dejar en ellas de aquí en adelante. Voy a arrancar por contarte cómo empieza mi historia o cómo tengo ese despertar inicial en mi vida. Yo, como el común denominador de las mujeres acá en Colombia, por lo menos, pues papá y mamá trabajan para poder tener los recursos necesarios para darle una calidad de vida a nuestros hijos. En el año 2015 nace mi hija Manuela. Manuela tiene 9 años. Manu es fruto de un tratamiento in vitro. Yo soñaba con ser mamá, era mi sueño, pero habían muchas cosas que médicamente no estaban bien en mí y tuve que someterme a un tratamiento de fertilidad in vitro y nace Manuela en el año 2015. Para ese entonces, pues yo estaba trabajando normal, pasé mi licencia de maternidad, terminado los 4 meses, entrego mi hija a manos de nuestra red de apoyo, su nana y su abuela, que siempre estuvieron como al cuidado de Manuela. Pasaron los años y yo seguía en automático, trabajando y pudiendo tener los pequeños espacios que tenemos todas las mamás al llegar después de trabajar a casa con Manuela. Después me pasa un suceso importante, y es que en la pandemia yo quedé embarazada, digamos, de manera natural y espontánea, porque todo se alineó, yo creo, en mí. Quedé embarazada, fue una gran sorpresa y también fue para mí un milagro de vida. Y en el año 2020, finalizando 2020, nace Amelia. Digamos que para mí el tema de la pandemia también fue un despertar, porque fue un parar obligados, es estar en la casa, es pasar un embarazo sin poder socializar. Yo soy una persona súper sociable, entonces para mí también fue un proceso súper difícil haber vivido mi embarazo en la pandemia, sin poder tener tanto contacto con tanta gente que me hubiese gustado que me hubiera acompañado en ese proceso. Después de que nace Ame, pues ya empezamos como a volver a la oficina de manera regular. Yo trabajaba en una compañía a la cual le tengo demasiado agradecimiento, trabajé los últimos 10 años de mi vida allí. Y amando lo que hacía y demás, yo empecé a cuestionarme cuando Amelia tenía 2 años. Yo dije, Dios, o sea, yo no estoy pudiendo compartir mucho tiempo con ella porque mi vida es trabajo, 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 trabajo y el corto tiempo que tengo, pues se lo dedico a mis hijas y a mi familia, pero creo que no está haciendo lo suficiente. Y cuando ellos empiezan a crecer, yo siento que necesitan mucho más la presencia de la mamá, pues en toda esa transición que tienen en esos momentos de vida. Entonces yo me empiezo a cuestionar, yo digo, si esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, estar desde las 8 de la mañana enfrente de un computador, no poder estar con mis hijas, no poder tener el tiempo o la flexibilidad de tiempo para llevarlas, traerlas, acompañarlas, llevarlas a sus citas médicas. Y empiezo como hacia mayo del año 2022 a cuestionarme qué voy a hacer, qué voy a hacer. Empiezo a conversarlo con mi esposo porque me empezó a sembrar esa semillita de qué voy a hacer. Tomo la decisión, decisión que no es nada fácil. Me imagino que tú también, pues como lo cuentas en tu libro, que también he tenido la oportunidad de leerlo, no es nada fácil tomar la decisión y soltar, soltar por no saber uno con qué se va a enfrentar. Y algo yo te contaba y es que apenas yo tomo la decisión, empiezo a hacer como un proceso de duelo, de decir, Dios, o sea, ¿qué va a venir para mí ahora? Los últimos 23 años de mi vida, yo me levantaba, me conectaba a un computador, trabajaba, tenía unos ingresos fijos, ¿ahora qué voy a hacer? Porque pues igual el cuidado de los hijos, digamos que la recompensa no es económica, es una recompensa de otra manera. Entonces, bueno, tomo la decisión, me voy de la compañía en la que estaba trabajando y pues vienen a la cabeza un montón de ideas y el ego, ¿qué voy a hacer? ¿Será que después consigo trabajo? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Por qué paré? ¿Yo qué hice? Entonces, fue un reto, ha sido un reto realmente. Los últimos 14 meses de mi vida han sido un reto todos los días. Es apostarle a levantarme, acompañar a mi hija, estar al pendiente de las dos, sobre todo la chiquita que está más conmigo, porque la grande pues ya se va al colegio y pues está todo el día en el colegio. Y la más chiquita necesita pues más tiempo de mí. Empecé a entender cómo quería vivir realmente la maternidad y a entender qué es ser mamá. Ser mamá para mí en este momento no es solamente tener por la mañana levantarlas, enviarlas para el colegio, para el jardín, irme yo a hacer otras actividades y por la noche conectar con ellas 2 horas y otra vez a dormir y al otro día lo mismo. Entonces ha sido un proceso de conexión hermoso. Creo que mi cambio en mi relación con mis hijas ha sido demasiado, demasiado notorio. Como esa conexión que existe, como que ya esa complicidad, el amor, el acompañamiento. Yo te puedo decir algo y es que triste decirlo, pero cuando yo tuve este despertar, yo siento que yo no conocía a mi hija mayor. Habían muchas cosas de ella que yo no conocía, habían muchas cosas que me había perdido durante muchos años por no haber tenido la posibilidad de estar para ella. Y te digo que esto yo no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido un coequipero como es mi esposo, porque él para mí ha sido vital en todo este proceso. Ha sido la persona que me ha alentado a tomar la decisión, que siempre ha estado para mí, que ha apoyado todas mis iniciativas y que incluso cuando yo me retiré de trabajar me hizo un video hermoso como de bienvenida a mi nueva vida con las niñas, como diciéndome bienvenida y gracias por hacer lo que estás haciendo, porque no es nada fácil soltar la parte profesional o la línea profesional para enfrentarme a la línea de casa, de estar al cuidado de mi familia, de mis hijas, de ocuparme de todo lo que es este gran proyecto que es la familia, porque esto es un proyecto de vida al que le estamos apostando un montón. Entonces, digamos que esa ha sido como una parte de lo que yo he podido vivir a lo largo de este año y 4 meses. Por otro lado, imagínate que el año pasado, yo empezando el año, empecé a tener unos temas de salud importantes y esos temas de salud resultaron ser una enfermedad que hoy se conoce como síndrome de Asia. El síndrome de Asia es que tu cuerpo está rechazando un objeto desconocido o que no debe estar dentro de ti. Y decirlo con otras palabras o por decírtelo de otra manera, yo hacía 13 años me había puesto unas prótesis mamarias y estas prótesis estaban empezando a generar efectos secundarios en mi salud y me estaba ocasionando dolores de cabeza, me estaba ocasionando dolores musculares, brotes, me estaba generando también ansiedad, depresión, o sea, era terrible. Y yo empiezo también como a decir, Dios, esto desde hace cuánto me viene pasando, qué está pasando, empiezo a consultar con médicos, me hacen miles de exámenes y al final la conclusión era que yo debía hacerme una explantación mamaria. La explantación mamaria me la realizaron en agosto del año pasado. Y tú no sabes lo que eso significó para mí, fue como renacer, fue como decir, Dios, ¿yo qué hice? Yo también qué le estoy enseñando a mis hijas, ¿sí? Entonces también hace parte de este proceso, es que estoy en el aquí, en el ahora, empecé a reconocerme como mujer, como lo que soy, como lo que valgo, y dije, esto es lo que también les quiero enseñar a ellas, y más que yo tengo dos niñas, entonces como que valoren su cuerpo, que valoren como lo que ellas son en esencia y cómo nacieron. Entonces también ha sido un proceso de crecimiento porque ellas, la mayor sobre todo, me ha cuestionado un montón y me ha dicho, mamá, pero tú ¿por qué te pusiste eso? Mamá, pero eso uno ¿por qué se lo pone? Y yo, ay, Dios mío, yo pues buscando las herramientas para poderle explicar por qué había tomado esa decisión hace muchos años. Y creo que eso también ha sido un parte de crecimiento, estando presente y pensando en mí, en mi salud, en que si yo estoy bien, también voy a poder estar bien para ellas. Entonces creo que también ha sido gran parte muy, 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 muy valioso haber parado para haber escuchado a mi cuerpo y haber tomado decisiones importantes y a tiempo sobre mi estado de salud.
Lina, gracias por compartirnos toda esa historia tan bonita y pues tan, sí, tan inspiradora, porque es que yo creo que de verdad esto, todo lo que cuando te oigo hablar pienso en de verdad cómo el mundo moderno nos lleva a vivir en automático. Es una vaina muy fuerte, es impresionante, o sea, es automático, automático y entonces hacemos cosas como, por ejemplo, no soy suficiente si no tengo... Si no soy 90, 60, entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Y además, todos son como soluciones muy rápidas y muy superficiales, ¿no? Todo es la pastilla para el dolor. ¿Me duele algo? Pastilla. No me veo bien, no me veo suficientemente bien de acuerdo al estándar, me pongo una prótesis. O sea, todo es como soluciones rápidas, soluciones superficiales. Y es como, no, el problema está es en la forma en que estamos viviendo. Y eso no se soluciona con pastillas, ni con prótesis, ni con nada de eso. Se soluciona yendo hacia adentro y viendo como qué es lo que realmente quiero para mi vida, qué es lo que realmente, quién soy yo. O sea, yo valgo por quién soy como ser humano. Que si, ojalá, que si quiero hacer un trabajo X o Y, pues buenísimo. Todos venimos también con pasiones y con cosas para dar al mundo. Pero que el valor no esté atado a eso, que si yo decido pausar para estar con mi familia, para servir a mi familia, no me tenga que sentir culpable o me tenga que preguntar todos los días, ay, ¿será que sí soy suficientemente valiosa? Es que no, no, es que no debería ni pasar eso, es realmente, pero es muy fuerte y pasa porque, por la forma en que estamos viviendo. Hace poco estaba oyendo un podcast y eso me ha servido tanto para aterrizar este concepto como del valor. De nosotras como cuidadoras y del ser humano en general, de cualquier persona. Y es que hablaban un poco yéndose como a cómo vivía el ser humano antes, o sea, que en las cavernas o pues cuando salíamos a cazar, cuando éramos pues cazadores puros y no había tanta, no había prótesis, ni había Instagram, ni nada de eso. Y cómo funcionaba el mundo, pues las relaciones y las personas, era muy basado como en cosas muy básicas, o sea, todos tenían un rol importante en la tribu, digamos. El que salía a cazar, pues el hombre que salía a cazar, listo, salía a cazar. La mujer tenía, o sea, estaba con los hijos, los niños tenían también cierto rol dentro de la tribu, bueno, en fin, pero todo era como muy básico y entonces nadie se preguntaba, o sea, no era que ellos se preguntaran como, oh, lo estoy haciendo suficientemente bien, o mi caverna será que es muy linda, es suficientemente elegante comparada a la de al lado. No, todos eran y todos en esa tribu eran valorados y, o sea, eran importantes per se.
Lo que ha pasado con el pasar de los años es que como cada vez hay más y nos comparamos más, y ahí viene el tema del perfeccionismo también, que yo hablo mucho en mi libro por eso, o sea, es presente, no perfecto, porque lo que ha pasado es que el perfeccionismo ha llegado a niveles absurdos, que son, es invivible, o sea, no se puede vivir así. Y este tipo en el podcast decía algo muy cierto, decía, hoy en día una persona que vive en un pueblito chiquitico, pongamos el ejemplo de una mamá, que vive en un pueblito chiquitico, se está comparando contra una mamá que vive en Nueva York y en Instagram y que muestra su vida perfecta en Instagram. Eso es, o sea, no podemos compararnos de esa manera porque es súper dañino. Si tú estás en tu pueblito, vive feliz en tu pueblito con lo que tienes y con tu tiempo, con tu servicio, pero estamos comparándonos contra cosas que no son, ¿no? Y como queriendo lograr esos estándares de perfección que nos dejan, es como vueltas un ocho.
Sí, sabes que eso que estoy hablando es súper importante porque cuando uno hace la pausa y como que vuelve al origen y a la familia, uno aprende que uno puede vivir con menos, que uno puede estar con menos y dejando de lado, claro, está un poco el tema de los egos y de las posiciones. En una parte de tu libro y en un podcast que tú hiciste, hablabas un poco de... Bueno, yo me salí a trabajar, yo dije, ¿y ahora yo qué voy a decir cuando me pregunten que yo qué hago? Porque lo primero que le pregunta a uno el médico, el que lo acaba de conocer, el amigo, ¿y qué estás haciendo? ¿Ahorita dónde estás trabajando? Y yo resolví contestarle a esta gente, siempre yo soy una mamá presente. Y creo que este es uno de los trabajos más difíciles que yo he tenido a lo largo de mi vida. Estar presente, estar al cuidado, como dices tú, ser cuidadora, estar presente para mi familia es de los trabajos más difíciles. Y me he olvidado mucho del qué dirán, porque lamentablemente nosotros nos sumergimos mucho en eso. ¿Qué va a decir la gente? Si hago esto, si hago lo otro, si trabajo, si no trabajo, en dónde trabajo, para quién trabajo, cuánto gano. Y creo que gran parte también del aprendizaje a lo largo de este tiempo ha sido desprenderse de eso. Entonces yo ya vivo feliz y con quien me vuelvo a encontrar, que no veo hace mucho tiempo, soy feliz diciéndole, no, si es que yo ahora soy una mamá presente y estoy muy feliz. Ahora no sé qué se venga para mí, porque somos también seres humanos muy cíclicos y las cosas van cambiando. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi hija menor ya entró al jardín y yo ya estoy viendo como qué voy a hacer, voy a emprender algo, voy a volver a conseguir un empleo, pero este empleo tiene que garantizarme mis mínimos requeridos de lo que hoy ya he disfrutado y que no pienso perder. Es decir, este equilibrio que ya logré, esta es una ganancia demasiado importante que no pienso negociar. Y eso para mí ha sido lo más valioso, ¿sabes? Entonces, quiero de repente mirar alternativas que me permitan seguir teniendo ese equilibrio, porque tampoco quiero como que la maternidad me absorba, porque al final los hijos también van a tomar su camino y yo no me puedo olvidar de mí como mujer, como esposa, como mujer que tiene muchos sueños y muchos proyectos. Entonces, quiero dejar que las cosas fluyan, pero por lo menos en este momento ya tengo un propósito de vida. He descubierto en mí también nuevos talentos, porque a lo largo de este año y medio, como hice la pausa de ese día a día y como estuve en automático, he podido descubrir otros talentos en mí que yo desconocía. Entonces, no sé, si tú estás trabajando siempre en el área de finanzas, pues nada, tú eres financiero, trabajas en el área de finanzas y eso es lo que sabes hacer. Pero resulta que no, yo tenía un montón de talentos que he ido identificando que me encanta porque ya tengo ma mayor como versatilidad y voy a poder desarrollar otros proyectos. Y eso pues me tiene absolutamente feliz, Ana.
Sí, eso que dices es importantísimo también porque, mira, yo también he hablado con tantas mujeres ya para mi libro y pues mi historia también es la misma de la pausa que lo pone a uno a encontrar, a descubrir muchas cosas. O sea, por eso el poder de la pausa, o sea, el poder de la pausa es una cosa impresionante porque te permite dejar de ir en automático para decir, espera un segundo, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta? El poder de la conexión con con los hijos es muy lindo. Hay mucho poder en una pausa. Y yo siento que lo que he visto con muchas mujeres que he hablado y que tienen pánico, como tuvimos tú y yo, de hacer esa pausa, es también como esa sensación de que es una decisión de por vida, ¿sí? Como yo paro y se acabó mi vida. No, es que no es así, o sea, no es así y no tiene por qué ser así. Una pausa es una pausa, puede ser de un año, puede ser de 5, pues lo que la vida lo vaya también a uno, la vida le va a uno mostrando. Cuando uno se permite, pues vivir esa pausa, pero también de una manera rica, no de una manera como echada en la cama. Porque lo que tú decías, no es que yo dejé de trabajar y entonces ahora me la paso en mi casa viendo Netflix. No, de hecho ese trabajo de mamá, de full time mamá, es pesado, o sea, y es emocionalmente, o sea, es drena, o sea, uno al final dice, pero sí, está uno cansado y hay estudios que hoy en día dicen, es uno de los trabajos más demandantes de la vida, o sea, porque hay mucho trabajo emocional en estar con el niño, en ver, en tener que presenciar. Hay una cosa que yo no sé si te ha pasado, pero el tener que presenciar de manera más presente y más profunda, por ejemplo, las emociones difíciles de los hijos, es un trabajo fuerte, o sea, porque es duro ver al hijo de uno estar sufriendo, digamos, o sea, estar frustrado, estar con un ataque de rabia. Eso es un trabajo emocional, o sea, es fuerte. Y eso solo, y en la medida en que uno más está ahí para presenciar esos momentos difíciles de los hijos, pues hay un trabajo emocional ahí que es fuerte. Pero entonces eso de la pausa es muy lindo porque te permite, porque además tenemos que perderle el miedo porque no es para siempre. Lo que tú estás diciendo, has descubierto nuevos talentos, la vida, vas a ir a medida que tu hija ya entró al jardín y seguramente vas a tener un poco más de espacio y de energía, pues vas mirando cómo puedes utilizar esos talentos que has descubierto o conseguir un nuevo trabajo. Me ha pasado y esa historia creo que la conté, hay una historia así parecida en el libro de una mujer a quien conocí que me inspiró mucho porque ella dejó de trabajar y luego volvió. O sea, consiguió un nuevo trabajo después de una pausa de un par de años, no me acuerdo cuánto era exacto, pero el caso es que ella dijo, yo ya sé, o sea, ya ahora sí tengo clarísimo que no voy a qué no voy a renunciar. Y a lo que no voy a renunciar es a tener el tiempo suficiente y la energía sobre todo, ni siquiera hablemos de tiempo, hablemos de energía. La energía suficiente para estar presente con mis hijos. A eso no voy a renunciar. Entonces, si me toca tomar un trabajo donde me van a decir, solo va a viajar todos los días, no tiene que estar conectado 24/7, lo que sea, para mí es un no. Y eso también es muy lindo, ¿no? El ver que hay posibilidades, ¿no? A veces también estamos en un trabajo y es como, esto es lo que me toca, esto es lo que hay, mi vida es así, es terrible, no duermo, no me cuido, estoy enferma, pero así es como toca, porque es que así es como nos dijeron que era. Que teníamos que hacer para ser exitosas, o sea, no parar, no pensar en nuestra salud, sino empujar, empujar, empujar. No, cuando uno pa también hace esos pasos, también uno dice, espere, hay una forma de vivir diferente.
Total, estoy de acuerdo contigo. Creo que yo también he visto que hay alternativas. O sea, como una gran amiga mía que dice, hay una vida detrás del arco iris. Entonces, lo que uno vive en el presente, uno dice, esto es lo mejor que me puede estar pasando, y resulta que pueden haber cosas muchísimo mejores que nos esperan. Pero pues todos los seres humanos tenemos ese temor como de enfrentarnos a lo desconocido. Y bueno, creo que yo a mis hijas también les he enseñado eso. Yo he sido de decisiones muy trascendentales en mi vida y creo que, y quiero que ellas sean así, porque tienen que explorar el mundo, la vida tiene muchos matices, no nos podemos quedar solamente haciendo lo mismo siempre. Entonces creo que ha sido maravilloso desde ese punto de vista también, como de transmitirles a ellas. Ellas hoy en día me ven a mí mucho más tranquila. Yo vivía en un acelere y en un estrés, yo tenía que hacer todo ya, yo vivía como ya, hay que hacer todo, y yo le he bajado demasiado el ritmo a mi vida, y creo que eso también, o sea, ha sido positivo para mí desde el punto de vista de parar, de estar más tranquila, hacer las cosas con calma. En esencia sigo siendo acelerada y queriendo hacer muchas cosas, pero en mi día a día eso ha cambiado demasiado. Entonces, si hoy tenía planeado hacer 10 cosas y no las logro hacer, digo, bueno, no las hice. Pero antes, si no hacía las 10, me frustraba terrible. Y esto les he enseñado también a ellas. que tienen que parar, que hacer las cosas con calma, priorizar como hacia dónde vamos, qué queremos hacer, con un norte claro, no como tomando decisiones aceleradas, sino tranquilas, pausadas, vamos a llegar a la meta, lo vamos a lograr. Y eso ha sido también demasiado valioso en este proceso. Mira, yo tengo en mi vida como que una frase que me identifica y es que nosotros somos lo que dejamos en el corazón de las personas. Y yo en mis trabajos, en la gente que me conoce, mis amigos, mi familia, me ven así, porque yo soy muy dada al servicio, ayudar a otras personas. Y siento que yo estaba dejando de lado darle eso a mi familia. O sea, dejarles en el corazón que yo he hecho muchos, digamos, sacrificios, que he querido hacer cosas para poder estar con ellas, que me he dejado de lado un poco, que quiero volver a recuperar ciertas cosas de mí que no he podido hacer a lo largo de este tiempo, porque lo hice con todo el amor del mundo. Tampoco fue, pues, el sacrificio y estoy, no, 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 lo hice con todo el amor del mundo, pero siento que eso es lo que yo voy a dejar en el corazón de ellos, que estuve para ellos cuando me necesitaron, que estuve un tiempo para ellos, que ahí voy a seguir estando de pronto de una manera diferente. No, no sé qué vaya a suceder con cambios que se vengan en la vida, pero siento que eso ha sido de lo más valioso, que sigo ratificando que ese es como mi propósito en la vida y es dejar algo positivo en en el corazón de las personas que han llegado a mi vida.
Sí, muy bonito. Y es eso que también volvemos como al tema así del valor, ¿no? El valor del servicio, de cuidado de otros. O sea, eso es tan importante, tan bonito. Y creo que en medio del acelere, pues del mundo moderno, es como eso no es tan importante. O pues como le dedico a eso lo que me sobre. Es como algo así, ¿no? Es como
Sí.
el tiempito que me quede lo dedico a eso. Y yo creo que tenemos que volver a recuperar y como al revés. Voy a darle prioridad al cuidado, o sea, por lo menos a mí, o sea, a la familia, a las relaciones, ¿no? O sea, yo también eso es algo que he pensado mucho últimamente, como a mí me duele mucho ver cómo está el mundo de triste. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Hay mucha ansiedad, mucha depresión, o sea, de uno, o sea, es como es difícil verlo, porque además uno con dos niñas, por ejemplo, y ve uno mucho en las mujeres, ¿no? También, y me duele, porque yo tengo dos, nosotros que tenemos pues dos niñas, yo pienso mucho en ellas y yo digo, yo no quiero, o sea, uno no sabe qué puede pasar y uno puede controlar muchas cosas, pero que ojalá que tengan una vida sobre todo plena, una vida que no se sientan vacías, y yo siento mucho ese vacío, por ejemplo, hoy en día en adolescentes, que es un problema que se está volviendo muy difícil. O sea, yo no sé si te oíste hace poquito en Nueva York que hasta estaban peleando, iban a llevar pues a las redes sociales a la corte porque, pues que ya lo han empezado a hacer así en Estados Unidos porque hubo un montón, o sea, la cantidad de suicidios que hay en Nueva York en este momento de adolescentes y preadolescentes es aterrador. Y yo me he puesto a pensar mucho qué está pasando, ¿no? Y digo yo, bueno, pues es que ¿qué es lo más importante en la vida de las personas? Las relaciones. La calidad de la relación. Y no las relaciones, porque puede tener unos 10.000 relaciones. Es la profundidad de las relaciones. Es la conexión con otros. Es la comunidad. Pero si tú siempre dejas eso como para el tiempo que me sobre,
Sí, total.
¿qué estamos
Se
haciendo?
vuelven unas relaciones muy transaccionales, como te uso. Ya salgo de aquí, voy para otra relación, desecho amigos porque pasó algo con ese amigo y ahí vuelvo acá al punto y es estar para los hijos. Yo que tengo una preadolescente, ya se me está volviendo un reto con ella administrar sus relaciones interpersonales en su colegio porque son niños que ya están como también ya empezando a descubrir nuevas necesidades, ¿no? O sea, su forma de interactuar cambia y eso ha sido un reto para mí muy grande y yo digo, Dios, permíteme tener el tiempo para poderla orientar con la experiencia que uno tiene ya de vida para que ella pues no vaya a sufrir precisamente de sus problemas en la adolescencia, más adelante de ansiedad, de depresión, y trabajo mucho con ella como en el manejo de sus emociones. Creo que eso es clave y fundamental, acompañarlos en el manejo de las emociones. Los hijos necesitan ese acompañamiento permanente. Lo hacen en el colegio, pero gran responsabilidad también es por parte de nosotros como papás, porque estamos formando otro ser humano y hay que ayudarle a controlar sus emociones, y eso es fundamental. Ha sido también un trabajo fuerte que he podido hacer y que yo decía, si yo no hubiera parado, no me hubiera dado cuenta de todo esto y de la importancia que tenía estar en la vida de ellas y de la chiquita que tiene 3 años, que es una mini adolescencia a los 2 y 3 años. Entonces es a ayudarlos. De hecho, gran parte del tiempo que tengo ahora, digamos, para mí, me he dedicado mucho a formarme en crianza consciente y en entender cómo darle las herramientas a ellos y cómo uno reacciona, porque si yo vengo de una vida y una rutina en automático, pues yo le contesto en automático, yo le grito en automático, yo no observo qué es lo que le está pasando, no sé cómo manejar esa situación. Entonces también junto con mi esposo nos hemos formado en varios cursos de crianza consciente y eso también ha sido súper valioso tener el tiempo para poderlo hacer.
Sí, de acuerdo. Es que exacto, yo también hablo, pues digamos, sí, uno puede leer muchos libros o leer muchos tips de crianza, pero si uno no trabaja en uno mismo, en regular, por ejemplo, en tener ese espacio y esa como energía para responder de cierta manera, o sea, si como tú dices, uno anda en automático, pues uno tiende a gritar, a desesperarse, y pues creo que tú y yo podemos decirlo acá abiertamente, ¿a quién no le ha pasado? O sea, ¿a quién no le ha pasado? Y todavía pasa, no es que seamos perfectos, o sea, nadie ni por más que haga 1000 cursos de crianza consciente va a tener todos los días perfectos y no va a gritar nunca, o sea, somos humanas y ya, pero yo me comparo, sí, yo sí me comparo mucho, o sea, yo voy atrás cuando tenía este nivel de acelere, porque así como yo también, no sé si es, son también personalidades, yo también tiendo a ser acelerada, o sea, yo quiero hacer todo, entonces yo quisiera, y ya es algo que he venido desaprendiendo y me ha costado, ha sido un proceso, o sea, sí, yo creo que sí, a punta de pues, mindfulness, meditación, he bajado como esta urgencia, pero aún hoy a veces me siento a meditar, esta mañana, por ejemplo, me senté a meditar y no me podía quedar, o sea, era como, ya, tengo que terminar la meditación porque tengo que terminar este curso, tengo que hacer lo otro, yo otra vez, Dios mío, bueno, ok, vamos, pero es como una práctica de todos los días, ¿no? Pero sí pasa que volviendo al tema, me comparo con cómo tendía a reaccionar yo hace 5 años o algo así, o 6 años, y era muy en automático, o sea, era desde como esa ansiedad y ese corre-corre, que entonces cualquier actitud, cualquier interrupción de mi hija, por ejemplo, a mí las interrupciones me sacaban de quicio, o sea, era como, necesito trabajar o necesito tal cosa, entonces por favor, sí, como. No, o sea, ahorita lo entiendo como, ok, ella necesita, ella me necesita, entonces, ok, sí, hay que poner límites, tampoco es que voy a dejar que se me meta en el podcast y en las reuniones, no, hay que también saber poner límites, pero desde el amor y desde, ok, respiro, paro, ¿cómo puedo yo darle a entender que sí, ella es importante, pero ahorita yo estoy ocupada, pero ella es importante, o sea, pero no el automático de, no, no, no hables, no me interrumpes, ahorita no, porque, oh, es muy fuerte.
Sí, también lo viví, también lo viví, además que para ellos, aunque las empresas han viabilizado que uno trabaje desde casa, si uno está en casa y está con ellos no entienden que uno está haciendo otra cosa, sino está en la casa. Entonces también el estar para ellos es importante. Ok, si mi mamá está acá es porque mi mamá está acá y yo la necesito y necesito compartir tiempo con ella y necesito que me ponga cuidado y necesito que me oriente. Creo que sí. O sea, han sido, digamos, que muchos aprendizajes a lo largo de este tiempo. Hoy ya tengo clara mi brújula y con eso creo que seguiré avanzando en este rol de mamá y de la gran responsabilidad que tiene uno de criar otro ser humano. Yo te confieso algo y es que yo antes era muy, no sé, veía una amiga que no tenía hijos y yo le decía, ¿cuándo vas a tener hijos? Pues porque entrábamos en una dinámica de, ok, ya te casaste, ok, ¿cuándo vas a tener los hijos? Pero hoy en día sí me he cuestionado mucho que quien en verdad quiera tener hijos sepa lo que eso conlleva, porque no es por chulear el hecho de, ya fui mamá, ya me casé, ya todo. Por cumplir un requisito social, sino porque en verdad estén dispuestos a que cuando uno es papá o mamá, tiene que de alguna manera ser un poco, dejar de ser un poco egoísta y no pensar solamente en uno, sino darse a otro ser humano que uno está formando. Entonces también creo que para quien escucha este podcast se cuestione si en realidad quiere tener hijos y no los tiene y los va a tener por chulear, o en realidad está muy convencido de que no los quiere tener, esté súper clara, o si los va a tener, que sepa que es una gran responsabilidad y que necesitamos más personas que sean presentes en la vida de los hijos para crear unos mejores seres humanos. Porque, no sé, yo quisiera que, no sé, las futuras parejas de mis hijas fueran criadas por unas mamás que estuvieran presentes en la vida de sus hijos y sean unos hombres responsables, comprometidos, y también que fueran unos buenos coequiperos en la vida de ellas.
Sí, eso es tan importante, eso lo pienso yo también, es que pues tenemos dos niñas, entonces uno piensa lo que ha sido para nosotras, por ejemplo, el valor de tener una pareja que nos apoya de verdad, o sea, que no es, ah, no, ella, yo me aprovecho de que ella no quiere, o sea, no va a trabajar por un tiempo, no está trabajando, entonces yo me aprovecho de alguna manera, o sea, no le apoyo en nada, ella hace todo, me le recuesto, ella que haga todo, todo, y yo no pongo nada. No, ese no es, eso, no, eso así no funciona. O sea, es también, es un equipo. O sea, la familia es un proyecto de vida, es un equipo, y es tan importante también que las que tienen hijos, yo digo, ojalá de verdad les inculquen ese tema de que sean el mismo nivel, sin importar, no hablemos de cargos, no hablemos de salarios, hablemos de los dos son seres humanos, los dos son importantes en la vida de los hijos, los dos deben estar presentes, ojalá de maneras distintas, claro, o sea, hay dinámicas que si uno trabaja por fuera y viaja, el otro no tanto, o sea, pero yo siempre digo, es como también encontrar ese equilibrio de familia, ¿no? Por eso me parece importante que uno siempre analice muy bien cuál es la situación, o sea, si uno va a trabajar mucho por fuera y tiene un trabajo súper demandante donde viaja, pues ojalá el otro tome un rol un poco, tenga un rol un poco, no necesariamente de pausar, pero sí de tener un trabajo flexible, medio tiempo, yo qué sé, donde haya un equilibrio, ¿no? Porque si no, porque yo digo, si hay un papá y una mamá ausentes ambos, eso es muy complicado para la dinámica de unos niños y de una familia. Y es verdad, o sea, yo sé que duele oírlo, a veces hay gente que dice, no, no, que, porque yo digo, yo soy feminista, no es que no, pero ojo, porque ¿a qué estamos, a qué nos está llevando esto de que todos somos las superestrellas y todos nos basamos en el rol y en el valor y en la plata que generamos y en el lo, ojo, o sea, hay que tener un equilibrio de dónde estamos dejando a la familia. Siempre tener el muy presente eso, dónde estamos dejando a la familia, que la familia no sea lo que queda de última con el tiempo que nos sobra, sino más bien, ¿no? Y sí, es eso, ¿no?
Qué bueno, Ana. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por haberme permitido compartir contigo esta experiencia y como lo decíamos al inicio, espero poder sumar en la vida de todas las mujeres que puedan escuchar esta experiencia de vida. Para algunas será más fácil tomar decisiones y parar, para otras no lo será tan fácil porque hay miles de factores que impiden tomarlo. Para otras, ser inspiración para que la tomen, porque sí también sé de muchas mujeres que quieren tomar la decisión de parar y de ser mamás más presentes y no lo hacen por muchos miedos. Y yo he podido como acompañar a muchas mujeres y amigas que me han llamado a preguntarme cómo hice para tomar la decisión y estar hoy haciendo lo que hago. Y me parece maravilloso haber sido conejillo de Indias en mi círculo social y de las pocas que tomé la iniciativa de hacer la pausa y de estar acá presente con Manu y con Ame y acompañarlas en su proceso de vida.
Ah, qué lindo, Lina. No, me alegra eso, me alegra. Sigue compartiendo esto con todas las mamás que puedas. También diciendo con orgullo, soy una mamá presente y eso no es como, no me hace menos. O sea, no, qué maravilla, ¿no? Entonces, eso me parece también súper bonito. Para terminar, te voy a hacer una última pregunta que es la que le hago a las mamás que vienen aquí a este podcast y es que si tú pudieras devolver el tiempo a ese momento en que te convertiste en mamá, pero con la sabiduría que tienes hoy, ¿qué le dirías a esa Lina?
Yo le diría a esa Lina que la vida es propia, no es la vida de los demás, y que tenemos que vivirla a nuestra manera, como nos nazca, como fluya, y que debemos olvidarnos mucho de qué va a decir la demás gente frente a las decisiones que tomemos con nuestra vida. Y creo que lo que más nos debe importar es lo que vaya a decir nuestra familia o nuestro núcleo al haber tomado una decisión tan importante. Creo que para mí ha sido el aprendizaje más grande y que me costó más trabajo entender fue eso, soltar el qué dirán o el qué va a pasar conmigo más adelante. Y realmente lo que ha pasado conmigo ha sido maravilloso y en este año y 4 meses no ha habido un solo día en que me haya arrepentido de la decisión que tomé.
Muy linda, linda. Gracias. Gracias. Gracias otra vez por haber estado acá. Y bueno, un abrazo muy grande.
Gracias a ti, Ana.
Chao.
Que estés bien.
Bueno.